Cámara Baja está dando su último paso para aprobar regularización y despenalización de eutanasia, norma que va a entrar en vigor 3 meses después de la publicación en el BOE. Hay profesionales, muchos profesionales que la ven injusta, piden una ley general de cuidados paliativos, como saben, la retirada de esta ley, porque la vida es un derecho por encima de todo. He querido hablar con un especialista en medicina paliativa. Me ha podido atender el doctor Carlos Centeno, director de ese servicio de la Clínica Universidad de Navarra, profesor de medicina paliativa. Doctor Centeno, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos.
Pues le hago 2 preguntas en una. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Bueno, pues el final de la vida debería venir en paz, ¿no? ¿Cómo concibo el final de la vida? Lo concibo y lo deseo en paz, con tranquilidad, sin sufrir, ¿no? Creo que en esto estamos todos unidos, ¿no? ¿Y cómo veo las cosas ahora? Pues veo que tenemos una, o vamos a tener una nueva ley que satisface a algunos, a unos pocos les va a beneficiar, y que perjudica a muchos, ¿no? Que va a poner presión sobre algunos enfermos, que son los más frágiles, los más débiles, y que nos cambia el modo de hacer la medicina. Esta no es la sociedad que yo quiero.
Existe el derecho del paciente a renunciar a un tratamiento y el deber del médico a paliar el dolor, ¿no? Y el sufrimiento. Hay, en fin, hay alternativas de sedación, muchas, y son muy utilizadas cuando están indicadas y además se consideran como un verdadero acto médico. Sin embargo, legalizar la eutanasia es otra cosa distinta. Explíqueme por qué.
Bueno, glosando lo que dice al principio, existe el derecho del enfermo y el deber del medio el deber del médico y de los profesionales en general, pues de seguir las orientaciones del paciente. O sea, tenemos que saber escuchar a los pacientes y saber qué nos están pidiendo y saber a qué están dispuestos y saber qué es lo que desean realmente para sus tiempos últimos finales, ¿no? Desde luego, la eutanasia es una intervención que va destinada a poner fin a una persona, pero eso no es medicina, ¿no? Entre los fines de la medicina, los que yo he aprendido en la facultad, hay muchas cosas. Está el prevenir la enfermedad, está el promover la salud a todos los niveles, está el curar enfermedades, está el aliviar, está como constitutivamente en el corazón de la medicina, aliviar el dolor y atender a los enfermos moribundos, a la gente que está al final de la vida. Todo eso es medicina, ¿no? La eutanasia no es medicina, la eutanasia es otra cosa distinta.
¿Cómo es un equipo de cuidados paliativos que tiene un duro trabajo, incluso hasta con la familia del paciente?
Bueno, un equipo de cuidados paliativos, lo primero que me viene a la mente es mi propio equipo de cuidados paliativos, cómo no, ¿no? Y tengo que decir que es un equipo divertido, ¿no? Y muy humano. Dice usted que el trabajo es duro. Algunas veces es duro y otras veces no. Es duro y es bonito al mismo tiempo. Es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Es muy bonito aliviar, es muy bonito ver que aquel enfermo que tenía un dolor tremendo desde hace semanas, con una intervención que para nosotros es sencilla, está aliviado, ¿no? En muy pocos días, al día siguiente. Es precioso pues ver que un paciente que no duerme, me ha pasado esta semana, viene de otra ciudad, un enfermo que no dormía, ¿no? Y que estaba haciendo un tratamiento y que no había manera, y que llevaba 2 o 3 noches sin dormir y estaba, pues como estaríamos nosotros, 2 o 3 noches, sin dormir nada de nada, ¿no? Ayer lo llamé por teléfono, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo va eso? Le había cambiado el tratamiento el día anterior, ¿no? Y dice, por fin he descansado, ¿no? Entonces es duro y es muy bonito también, ¿eh? Te sientes médico, te sientes profesional.
Lo emocional y lo existencial, pues bueno, requiere incluso de varias personas, porque ¿qué llega a sentir el paciente en ese último tramo de su vida?
Bueno, yo creo que los sentimientos del paciente, el paciente tiene como una olla que hierve de sentimientos, ¿no? Y de emociones y de vivencias, ¿no? Parte de nuestro trabajo es conseguir que esas vivencias sean positivas, ¿no? Y que esas vivencias, aunque sean muy intensas, pues sean felices y que vayan acompañadas de tranquilidad. Es cierto que característico pues de la fase más avanzada de la enfermedad, hay miedo, hay temores, ¿eh? Todos tenemos miedos y temores al final, ¿no? O sea, es algo natural, es algo que es humano, ¿no? Pero cuando el paciente nota la seguridad de la asistencia, cuando ve que tiene un equipo experto al lado, cuando ve que antes no dormía y ahora duerme, que antes tenía dolor y ahora no tiene, recupera la paz, ¿no? Y es como si se abriera la vida, ¿no? Es como si esa vida que es muy corta ya se ensanchara, ¿no? Y el paciente vive con intensidad esos momentos y algunas veces podríamos decir que vive toda una vida en pocos días.
No pocos pacientes le habrán dicho en ocasiones, doctor, estoy muy cansado, quiero morirme ya.
Bueno, se sorprendería si le dijera que de un modo reiterado, consistente, intenso, al cabo de más de 20 años de trabajo, me sobran dedos para decir que lo he escuchado, ¿eh? Bueno, que lo he escuchado de ese modo constante, reiterado, elaborado, ¿no? Hemos hecho un estudio de investigación recientemente con pacientes de toda España, pero lo hemos hecho en Navarra, en varios hospitales, ¿no? Con pacientes de todos los orígenes, ¿no? Y sí que encontramos que ocurrencias o pensamientos sobre querer morir, pues a los pacientes les vienen y es frecuente, ¿eh? No podemos decir que no sea frecuente que le venga la idea de para estar así es mejor morir. Los pacientes, a lo mejor uno de cada cinco pacientes, uno de cada cuatro, en algún momento tienen esa experiencia, ese sentimiento de querer morirse, ¿no? Pero son ocurrencias, ¿no? Como yo podría tener la ocurrencia de tener un teléfono último modelo que cuesta un dineral y que no me puedo conseguir. Son ocurrencias, cosas que vienen y así te lo cuentan, ¿no?
Bueno, también es cierto que cuando eso ocurre hay muchas maneras. Ustedes tienen un arsenal terapéutico para evitar que ese momento inevitable sea doloroso.
Sí. Le decía que las ocurrencias se van solas. El arsenal terapéutico no lo usamos en esas ocasiones porque solamente cuidando la ocurrencia desaparece. En esos otros pacientes a los que usted se refiere, en los que la idea persiste, en los que la idea toma cuerpo, ¿no? Y que algunas veces además vienen acompañados con deseos de adelantar el final, deseos de adelantar la muerte natural, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? En ese estudio que le decía hemos identificado que casi siempre hay descontrol de síntomas o un ánimo bajo que se puede mejorar con medicación o un problema de sentido de la vida, una falta de sentido, de significado, que se puede de alguna manera colaborar o contribuir a que se llene o, no sé, desmoralización, por ejemplo, que con un cuidado adecuado se puede superar, ¿no? Hay muchas cosas que hacer también con aquellos pacientes. Muy pocos, ¿verdad? Porque estoy hablando en nuestro estudio, estos pacientes son menos del, digamos, los que quieren adelantar el final son menos del 5%, ¿no? Y la mayor parte de ellos nos lo dicen como de un modo hipotético, ¿no? Hay un grupito de pacientes a los que haciendo todo todavía les persiste la idea de adelantar el final. Nuestro estudio es un 1%, un poquito más de un 1%. Hemos entrevistado a 200 pacientes dos veces, ¿no? Y en ese 1% yo todavía veo que la medicina tiene mucho que hacer y puede estar al lado de los pacientes y eso alivia de verdad.
¿Los cuidados paliativos en España son suficientes o insuficientes? ¿Falta en España esa atención?
Pues sí. Mi equipo, pues el equipo de investigación con el que trabajo, tenemos evidencia de esto porque somos responsables de un estudio internacional que se llama el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, ¿no? Y puedo darles los datos recientes de hace un año de cómo estamos en relación a otros países europeos. Mire, si el estándar es 2 servicios por 100.000 habitantes, en España tenemos 0,6, ¿eh? 0,6 servicios por 100.000 habitantes, lo cual es la cuarta parte de lo que sería deseable. Dice, ¿y en el resto de los países? Podría usted preguntarme. ¿Y en el resto de los países? Pues mire, si ordenamos 50 países de la región europea de la OMS, España está no en el vagón de cola, pero sí en el vagón justo anterior. Estamos por debajo de la mitad de los países europeos. Los recursos especializados de medicina paliativa en España están por debajo de la mitad de los países de Europa.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Ver morir a los demás le ha hecho pensar en su propia muerte?
Sí, por supuesto que pienso en mi propia muerte, ¿no? Yo creo que todos pensamos alguna vez en nuestra propia muerte, aunque la sociedad no nos lo pone muy a tiro, ¿no? Pero desde luego, ¿no? Pensamos en la propia muerte. Estos días, hace muy pocos días, como ejemplo de que al ver morir a otros pensamos en nuestra propia muerte, un paciente me preguntaba cómo iba a ser su final. Le acababan de informar de que tenía lesiones cerebrales, metástasis, decimos, en avanzando en progresión, ¿no? Y este paciente me preguntaba si iba a ser doloroso, ¿no? Y en ese momento el propio paciente evocó a una persona a la que él había acompañado y que yo conocía, porque había sido enfermo mío, a la que él había acompañado y lo había visto morir sedado, ¿no? Y me decía, ¿qué más se puede pedir? Cuando veía yo ese rostro lleno de paz, ese rostro sereno, ¿no? Sin sufrir, yo pensaba, así me gustaría morir a mí. Entonces yo también pienso en mi propia muerte, como este paciente que evoca a un solo paciente que ha visto recientemente, yo también pienso en mi propia muerte y tengo pensadas algunas cosas, ¿no? Que a lo mejor le harían gracia si se las contara, pero pienso en mi propia muerte.
Cuénteme algo.
Pues en contra de lo que algunos piensan, a mí no me importaría morir en un hospital siempre que tuviera medicina paliativa cerca, ¿no? Y enfermeras entrenadas y dedicadas como en las que habitualmente yo trabajo.
¿Cree usted en el más allá?
Pues sí, pienso que hay un más allá, ¿no? Y veo que mis pacientes, pues muchas veces me dan razones también para pensarlo, ¿no?
¿Cuándo es mejor dar una mala noticia? ¿Ayer?
Cuanto antes. Yo creo que las malas noticias hay que darlas cuanto antes. Una noticia mala siempre es una noticia mala, ¿no? Pero la capacidad que tienen los enfermos, ¿no?, de elaborar, de integrar, de superar, de avanzar, de convivir con la verdad es increíble. Es increíble. Hace muy pocos días, una paciente de estas que me preguntaba antes, Herrera, una paciente expresaba en voz alta, no quiero vivir así. Si esto que me acaban de decir es como me acaban de decir, yo no quiero vivir así. Un médico que escuchaba a esa paciente, una que lo atendía, vino a buscarnos agobiado, ¿no? Y enseguida nos dijo, tenéis que hacer algo, yo creo que hay que sedarla, está pasándolo mal, está sufriendo. Y la médico que lo atendía dijo, bueno, no dejanos verla, espera un momento. Y fuimos a verla, ¿no? Y al día siguiente, sin ver de nuevo a la paciente, esa médico nos asaltó por la planta y nos dijo, quiero daros las gracias por no haberme hecho caso ayer. He encontrado una paciente absolutamente distinta, desayunando en compañía de sus hijos, disfrutando del momento, lo he visto absolutamente distinto. Esto es la verdad, esto es lo que vemos.
Y ya por último, ¿tiene algún amigo o familiar que esté a favor de la eutanasia?
Sí, claro que sí. Tengo pues, conocidos, tengo compañeros de trabajo incluso, no digo aquí, ¿no?, pero sí compañeros de profesión, pues que piensan de una manera distinta a la mía.
Y no pasa nada.
No pasa nada, claro que no pasa nada. Nos respetamos.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra, Medicina Paliativa, jefe de servicio de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, me alegro mucho de saludarle. Un fuerte abrazo.
Un placer. Muchas gracias, Carlos.